Es la madrugada de un verano cualquiera en la Sierra Norte de Puebla y Carmen se está levantando por tercera vez esta noche. La tempestad sigue cayendo desde hace varias horas y es inevitable que el agua comience a colarse por toda la casa. Aún así, sale a poner más costales y hacer zanjas para intentar desviar el flujo. No puede evitar pensar que está haciendo como una presa en chiquito, pero mientras ella desvía el agua para proteger a su familia y sus bienes, la presa que está a unos kilómetros de su casa desplazó a varias familias, cambió los ciclos naturales del río y canalizó toda esa agua para la fractura hidráulica en la región. El coraje todavía la desborda al recordar las promesas de ganancias, energía y servicios que les hicieron los funcionarios y el corporativo antes de la instalación de la presa. Promesas que desvanecieron tan pronto como el proyecto se concretó. ¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Inmediatamente pensamos en la naturaleza como algo allá afuera, algo que estamos impactando como humanos, pero que no tiene relación con nosotros. Agua y aire contaminados, especies en peligro de extinción, el hoyo en la capa de ozono. Pocas veces asociamos estos problemas con nuestros propios problemas como la pobreza, la falta de educación, las enfermedades o la violencia. Pero en realidad, no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Estaremos acompañadas de especialistas en distintos temas que nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es Los Grandes Problemas Socioambientales.
Creo que hay un acceso muy desigual y cada vez más desigual a recursos naturales fundamentales como el agua, la tierra y la energía. Un acceso desigual que se ha profundizado en los últimos 30 años de proyectos de economía neoliberal a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando se han empezado a vivir grandes procesos de despojo del agua por distintas corporaciones inmobiliarias, turísticas, mineras, despojo de la tierra por las mismas entidades, también corporaciones mineras, corporaciones turísticas, inmobiliarias y un acceso muy desigual a la energía. Ahora, también es desigual, y esto es muy grave, la exposición, puse entre comillas, perturbaciones, que es un término más ecológico, pero perturbaciones pueden ser desde eventos climáticos extremos hasta la llegada de corporaciones mineras, hasta la llegada de grupos del crimen organizado. También hay una desigual exposición a tóxicos que tienen impactos en la salud. O sea, es muy desigual la distribución de estos impactos entre quienes los generan y quienes los padecen. Estamos ante la necesidad de construir un ambientalismo popular y ciudadano.
Las intervenciones que han estado escuchando son de la doctora Leticia Merino, antropóloga enfocada al entendimiento y resolución de problemas socioambientales. Y yo soy Irene Vázquez, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, y los estaré acompañando en este episodio conforme nos preguntamos ¿por qué la crisis ambiental es también una crisis social, económica, de justicia y de desigualdad?
Entonces, los problemas socioambientales en la actualidad son críticos, ponen en riesgo la salud pública, la salud de los ecosistemas de los que dependemos, no solo para pasearnos, por los servicios de agua, por los servicios de protección de suelo, de regulación climática que prevén. Y se requiere una acción urgente, una transformación realmente de fondo. Las responsabilidades son profundamente desiguales, digamos, son causadas en gran medida, sobre todo en los últimos 30 años, por este capitalismo salvaje, desregulado, que se ha apropiado del patrimonio mexicano, del patrimonio nacional y comunitario de muchas comunidades. Afectan en mucho mayor medida a los grupos más vulnerables, que tienen mucho menores elementos para enfrentarles y requieren la movilización ciudadana para exigir mejores leyes, mejores normas, mejor impartición de la justicia.
Después de esa noche sin descanso, Carmen va por sus botellones acompañada de sus dos hijos. Mientras sus chamaquitos se ponen a jugar con otros niños y niñas, ella espera en la fila. Al otro lado de la calle, nota un par de personas sospechosas con cámaras y aparatos extraños. Carmen no es ingenua. Por las historias que cuenta su familia, sabe que la región en donde vive ha sido territorio de disputa desde antes de que llegaran los barcos del otro lado del mar. Y aunque para esas fuerzas externas no ha sido fácil, pues el paisaje escarpado y la falta de familiaridad con él dificulta la conquista y el despojo, la promesa de los distintos tipos de oro que da el territorio las trae de regreso una y otra vez. La misma misión con diferente nombre y cara. Ahora, extraños vienen y van, algunos respaldados con sus identificaciones institucionales, otros con sus armas, hablando en idiomas nunca antes escuchados en la región. Y aunque la presa que desvió su agua sigue siendo una herida abierta en el territorio, Carmen sabe que las cosas pueden empeorar.
Territorio, agua, energía, trabajo, capital e instituciones son como las bases, los pilares, los fundamentos imprescindibles de cualquier organización, de cualquier proceso productivo, de cualquier proceso económico.
Él es el doctor Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía.
Evidentemente, un proceso de crecimiento económico, por ejemplo, de organización productiva para propender a una reactivación económica, puede implicar ciertamente fragmentación de un ecosistema por la concesión de permisos mineros o de una alteración por fragmentación también de un bosque, de una selva, por la autorización y el impulso de un megaproyecto.
¿Pero será que realmente no hay alternativa?
Hay estas otras formas de hacer economía, pensado y basado desde la economía social y solidaria, buscando estas igualdades.
Ella es Paulina Garrido, presidenta del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas Tosepantitatanisque, Unidos Venceremos, de la Sierra Norte de Puebla, que abarca 37 municipios entre Puebla y Veracruz, con 487 comunidades y 78% integrantes de pueblos indígenas.
Somos una unión de cooperativas con diferentes actividades económicas y bueno, pues cada una tiene su propia actividad económica indispensable, pero responde a este segundo objetivo, el buscar la diversificación de los ingresos de las y los cooperativistas hacia esta forma organizativa que se tiene y asamblearia.
¿Recuerdas lo que mencionaba el doctor Vega sobre cómo el agua, el territorio, la energía, el capital, el trabajo y las instituciones son las bases para tener un proceso económico? Bajo una lógica de crecimiento económico, siempre tendrán un impacto en el ambiente. Pero a diferencia de este modelo, que es el dominante y el que está causando tanta desigualdad e injusticias, tenemos ejemplos claros de que las cosas pueden ser diferentes.
Cuetzalan, en la Tosepan, justo en las parcelas de nuestros productores orgánicos, en este modelo del Coutaquiloyan. El Coutaquiloyan es el jardín del café, pero lo bonito es todo lo que se puede introducir, además, aprovechar, ¿no?, esta biodiversidad que se tiene en estos pequeños espacios, ¿no? Y luego, pues, lo que se ha obtenido, ¿no?, seguir impulsando estas economías solidarias como producto de estos Coutaquiloyan, lo que se puede seguir fortaleciendo.
Solidaridad es la palabra que viene a la mente de Carmen unas semanas después de ese diluvio que amenazó con reconfigurar toda su casa. Después de recoger sus botellones de agua, asistió a la asamblea de su cooperativa, donde le explicaron que podía solicitar un préstamo a la cooperativa Tosepantomín, donde al poner un ahorro mínimo obtendría un crédito para construir o hacer mejoras a su hogar, con la ayuda solidaria de vecinos y vecinas, que ponen la mano de obra, y otras cooperativas que le ayudarían con los materiales. Un hogar seguro y sustentable es el primer paso en su búsqueda por una vida digna que no conlleve la degradación del ambiente.
Y lo que yo quiero que enfatizar muchísimo la importancia de esta lucha y esta defensa del territorio para nosotros es que la gran mayoría de las viviendas, los hogares, se encuentran en medio de estas Coutaquiloyan. ¿Sí? Y cómo se trata de aprovechar estos recursos naturales, buscando esta armonía y que cómo se vayan incorporando en este hogar sustentable, pues la captación de agua de lluvias, el huerto familiar como uno de los componentes importantes que forman parte de estas ecotecnias, la producción de miel, las estufas ahorradoras de leña, los sanitarios ecológicos, los paneles solares, pues que ese es un sueño que tenemos, el lograr la autonomía energética, ¿no? Más adelante. Yecnemilis, este buen vivir, es la vivienda sustentable que forma parte de esta familia sana que nosotros hemos impulsado desde nuestra cooperativa de salud, que es importante que la familia esté sana. Entonces, son una serie de programas y de trabajos que se realizan dentro de la unión de cooperativas TOSEPAN con este enfoque, ¿no? De seguir sobre todo preservando, cuidando nuestro territorio. Entonces, esta lucha que les hablaba de las amenazas que representan pues estos proyectos mineros, pues hemos hecho una serie de asambleas de defensa de territorio.
Pero cuidar el territorio muchas veces conlleva nadar contracorriente y lamentablemente incluso hasta perder la vida.
Hay un desigual acceso a la justicia y una captura no solo de la capacidad de regular, sino de, yo diría, de las instituciones, del poder legislativo, del poder judicial, por las élites, en particular las grandes corporaciones. Y además hay una muy desigual voz política, digamos, nos pueden llenar las páginas de publicidad y de artículos con información, pues muchas veces no muy seria, sobre los beneficios, las bondades de la minería, y las comunidades afectadas, los grupos afectados, mucho menos acceso a dar a conocer su posición y a influir en la opinión pública. Entonces, creo que son dimensiones centrales de la desigualdad que nos explican por qué se perpetúan estos abusos, por qué se perpetúa el deterioro, y el deterioro de la salud, y el deterioro de la comunalidad, y el deterioro de la paz social.
Y estas desigualdades que menciona la doctora Merino en términos de acceso a recursos, impactos, exposición, voz política y control, se ven reflejadas en nuestro país para cualquier área del medio ambiente que nos interese: agua, bosques, energía, minerales y agricultura. Veamos qué pasa con este último caso, de las palabras del ingeniero Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Unas cuantas megacorporaciones controlan el sistema agroalimentario global: semillas, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria agrícola, comercialización, procesamiento y distribución minorista. Que estas corporaciones imponen y condicionan los sistemas de producción y consumo agroalimentario en todo el mundo, que establecen prácticas comerciales anticompetitivas, que afectan los modos de vida de las agriculturas en pequeña escala, imponen precios alcistas, dañan el medio ambiente y a la salud, entre otras consecuencias.
No es fácil luchar contra este modelo donde unos pocos ganan y controlan todo a costa de los demás, pero es posible y existen muchas maneras.
Entonces, yo creo que por una parte hace falta una política de desarrollo económico progresista nacional, que no lo hay, que apueste a economía de conocimiento, que apueste a la sustentabilidad. Y por otro lado, hace falta más regulación y mejores leyes en términos sociales y ambientales. Y aquí creo que como sociedad civil, como académicos, como ciudadanos, como padres, como abuelos, pues tenemos que darle visibilidad, tenemos que tener empatía y exigir que esto no se siga reproduciendo. Yo creo que también sin ciudadanía organizada en favor de estos temas, que es el futuro, pues no hay transformación posible, y queremos creer que hay transformación.
Pertenecer a la cooperativa TOSEPAN le ha dado a Carmen más tranquilidad de la que podía imaginar. Además de los arreglos a su hogar, que no solo evitan inundaciones, sino que además captan agua de lluvia, filtran aguas residuales y las devuelven al río sin contaminarlo. Carmen se siente segura obteniendo su propia comida y recibiendo un precio justo por su trabajo en el cafetal, donde no está expuesta a agroquímicos, tiene acceso a atención médica de primera calidad y sus hijos asisten a una escuela donde se valoran sus orígenes indígenas. Carmen sabe que más que suerte o fortuna, estos beneficios se han obtenido por la organización colectiva de tantas comunidades. Hay problemas que parecerían tan grandes que pueden paralizarnos, pero en este podcast nos vamos a encargar de entender cada detalle de los retos a los que nos enfrentamos y así explorar todas las posibles soluciones a los grandes problemas socioambientales. Pero por ahora, les dejo con esta reflexión de Paulina.
Desde nuestra visión del mundo, la tierra y el agua tienen una fuerza vital de la que somos parte. Con ellas conversamos y les pedimos permiso para tener buenas cosechas y alimento para nuestras familias. Por eso requieren de nuestro cuidado y respeto. Por eso les decimos tierrita y agüita. Maltratarlas es maltratarnos a nosotros mismos. Nosotros no hablamos de calidad de vida, hablamos del yecnemilis, en donde ser parte de nuestro entorno nos hace ser más igualme. Perder lo que nos rodea no solo es perder plantas, animales o suelo, es también perder los espacios donde perviven otros seres que ustedes o que nosotros no vemos, pero sí los sentimos, pero que nosotros sabemos que están ahí como custodios de lo que nos fue heredado.
Los grandes problemas socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski y Bernardo Bastián. Diseño sonoro, Raisa Pilatowski.